Presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia, comunidad estudiantil y demás oyentes. Les habla Víctor Molina, coordinador de investigaciones de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá Presencial. Bienvenidos a Redes y Saberes, un espacio de radio que va dirigido a la divulgación de los conocimientos brindados por los proyectos de investigación, liderados por los profesores y estudiantes investigadores de nuestra Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Este programa de radio será transmitido todos los jueves a las 10 a.m. para que se agenden, nos acompañen siempre, para que conozcan a nuestros investigadores, líderes de investigación, nuestros semilleros y también estudiantes investigadores que participan en las diversas proyectos que tenemos nosotros en la institución. El día de hoy estaremos hablando del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en relación a las mujeres en ciencia, que más adelante les presentaré a unos casos de éxito que nosotros tenemos en la institución y que quieren mostrar un poco de cómo ha sido su paso por la investigación, por la ciencia y llegar a donde están ahora mismo. El día de hoy también tenemos lo que tiene que ver de la mujer y la niña en la ciencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU y que además de ello, esto va en conmemoración del 11 de febrero del 2015 como un reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en el campo de la ciencia, que a su vez se destaca la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
En Redes y Saberes, ¿sabías que? Algunos descubrimientos científicos que fueron hechos por algunas mujeres, el crédito se lo llevó sus colegas o su esposo. También se les negó muchas veces el premio Nobel. Algunas de las mujeres que fueron víctimas del efecto Matilde estuvieron muy envueltas en este tema y por esto se les negaron muchas cosas en la ciencia.
Nos acompaña también hoy Sammy Duque. Sammy es practicante del programa de comunicación social de Uniminuto. Cuéntanos un poco.
Soy del área de comunicación social, estudiante de comunicación social. Ahorita estoy haciendo prácticas profesionales en el área de investigación del I+D.
Gracias, Sammy. Bueno, también en el tema que estamos hablando es algo que tenemos que es un tema que está de mucha relevancia, que es el efecto Matilda. Este efecto fue acuñado en 1993 por el sufragista y científica Matilda Joslin, quien desarrolló un ensayo llamado La mujer como inventora, de donde se habló por primera vez lo del poco reconocimiento que tienen las mujeres en la ciencia. De ahí nace la iniciativa numeral No More Matildas, una iniciativa que busca recuperar referencias femeninas para incentivar y fomentar la vocación científica en niñas y dejar el mito atrás que la ciencia es solo para hombres.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Algunos descubrimientos científicos que fueron hechos por mujeres, el crédito se los llevaron sus colegas masculinos o incluso sus maridos, a su vez que se les negaba también el premio Nobel. Otras mujeres que fueron víctimas del efecto Matilda fueron Nettie Stevens, descubridora de los cromosomas que determinan el sexo, Rosalind Franklin, cuyas aportaciones fueron imprescindibles para el hallazgo de la estructura del ADN, o Liz Meitner, madre de la fisión nuclear.
Muchas gracias, Melissa. Melissa también es practicante de comunicación social de la Dirección de Investigación. Melissa, cuéntanos un poco qué haces en la dirección.
También soy estudiante de comunicación social y periodismo y en este momento estoy apoyando la revista Praxis Pedagógica como aprendiz editorial.
Muchas gracias, Melissa. Bueno, para continuar con el programa, ya después de este contexto de todo lo que vamos a desarrollar en este espacio, tengo a mujeres en la ciencia, científicas, unas mujeres maravillosas que están invitadas el día de hoy. Tenemos a la profesora Laura Daniela Rodríguez. Laura es bióloga, magíster en biotecnología y está haciendo un doctorado en ciencias biológicas. Actualmente es docente del programa de ingeniería agroecológica de nuestra institución. Es investigadora del grupo Agroeco y Gestión Ambiental y además tiene un semillero que es de bioprocesos de acá en Uniminuto. Tiene más de 11 años de trayectoria, docencia e investigativa. Bienvenida, profesora Laura. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas Gracias, Víctor. Muy bien, encantada de estar aquí. Es un honor compartir escenario con otras grandes y contigo. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. También tenemos a la profesora Viviana Garzón Cardoso. Ella es ingeniera en control electrónico. Tiene estudio de posgrado en comunicaciones móviles. Además de ello, es directora del Instituto 1 del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Es apasionada por cooperar en proyectos, programas y políticas que permiten cerrar las brechas de ciencia y tecnología que viven los niños y más vulnerables del país. Bienvenida, profesora Viviana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar. También tenemos a nuestra profesora Laura Arteaga. Ella es licenciada en electrónica, magíster en educación y docente también en el área de ingeniería de sistemas y electrónica. Es líder del semillero de investigación de imágenes satelitales del programa de ingeniería de sistemas en Uniminuto. Bienvenida, profesora Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar. Bueno, también tenemos a la profesora Catalina Campuzano. La profesora Catalina es licenciada en lenguas modernas, magíster en educación y además doctora en comunicación. Actualmente es líder de investigación de la Escuela de Comunicación, profesora del programa de comunicación visual y es miembro del grupo de investigación de comunicación, lenguaje y participación de Uniminuto. Bienvenida, profesora Catalina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Víctor. Bienvenidas a la casa, Uniminuto Radio. Bienvenidas a todas.
Sí.
Y gracias a las compañeras de comunicación social, periodismo, nuestras jóvenes científicas practicantes por el momento, pero está muy bien, y a las colegas profes de los otros programas.
Sí, científicas, mujeres exitosas, mujeres en ciencia que hoy nos acompañan y que, bueno, tenemos una serie de preguntas que van relacionadas más que todo a todo el contexto que hemos venido desarrollando y es para que podamos conocer un poco de cómo ha sido la vida de ustedes en la ciencia, cómo fue que ustedes llegaron a estar en ese campo que no siempre, como vimos anteriormente, no solo es para hombres, sino que las mujeres están dando un paso muy fuerte y están siendo reconocidas por llevar a cabo esos procesos de investigación, de ciencia, y que su reconocimiento es muy destacable a nivel nacional e internacional, porque tenemos también mujeres científicas colombianas que sacan la cara por el país y científicas también internacional como referente también. Bueno, profe Laura, tengo una pregunta y es que, ¿qué le motiva a usted a dedicar su vida a la ciencia? ¿Por qué se mantiene proactiva en este campo, en este ámbito de la educación?
Bueno, desde muy chiquita me ha motivado principalmente tres cosas. Entonces, la primera es el ansia de conocimiento. Siempre he querido saber más y siempre era la típica niña Juanito Preguntón que decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues mis papás siempre como que me patrocinaron ese tema, ¿no? También la actitud de servicio. Entonces a mí me encanta mucho poder ver que lo que yo hago sirva a la gente, ¿sí? Sirva a las personas que lo necesitan y empoderar a otras mujeres como yo para que surjan y sean incluso más grandes que yo. Y lo otro es que yo soy un poco disruptiva, entonces desde chica siempre he tenido como ideas así locas y digamos que acompañado del conocimiento me he interesado por poder ver cómo hacer mis ideas y encontrar gente que las patrocine y que crean ellas, y si no me creen pues busco otra persona y otro medio y otro lado, pero no acepto como un no por respuesta o un no puedes ni nada de esas cosas, porque por ejemplo, una de las cosas importantes que hizo mi padre cuando yo estaba chica es enseñarme cosas que aparentemente solo los hombres pueden hacer. Y es como que yo desde chiquita lo veía cambiar pastillas del carro y él me enseñaba y me decía, no, mira, es que así se mide el aceite, es que así tal cosa, que así tal otra, así manejas, así conduces, es importante la vía, no sé qué. Y otra de las enseñanzas que él me dio precisamente es el hecho de que uno puede ser muy talentoso, ¿sí? Pero el talento sin disciplina no va a ningún lado. Entonces todo lo que tú te propongas hacer tienes que hacerlo bien hecho y pues nada, ahí es todo eso, todo ese conjunto de elementos se combinó en mí y la ciencia fue la respuesta a mi camino de encontrar la felicidad haciendo ciencia.
Así es, haciendo ciencia con actitud de servicio como lo indicabas anteriormente. Yo creo que es una de las de las partes más fundamentales de las mujeres, que su actitud de servicio siempre está encaminado a ayudar, a apoyar, a estar siempre, yo no sé, bueno, en el rol de las madres, que siempre está estar pendiente del hijo, estar dedicado a eso, a estar colaborando, estar en servicio. Entonces yo creo que esto tienen ustedes como una parte muy fundamental y que eso se le puede destacar en la mujer. Profesora Viviana, ¿qué le motiva a usted a dedicar la vida a la ciencia? Usted es ingeniera. ¿Cómo la mantiene proactiva en las áreas STEM?
Bueno, ahí, ¿qué me llevó a hacer mi vida a la ciencia? Creo que fue algo más natural. No fue tan planeado. En el colegio me iba bien en matemáticas. Y yo creo que aquí hay dos hombres que me motivaron a estar acá sentada hoy a hacer lo que hago. Y es un profesor del colegio que no tenía problemas con la brecha de género, ni entendía que habían hombres o mujeres que les iba mejor. Creo que a todos los exigía igual y creo que con las niñas era un poco más exigente. Entonces nos motivó a hacerlo. También fui criada con un papá que tampoco cree, yo tal vez cree en la estructura, en la de su generación, pero creo que sabía y quería para mí una cosa distinta. Entonces siempre me empoderó en algo muy parecido a lo que decía profe, es igual vas a hacer las mismas cosas. Yo no hay una distancia en que eres hombre, mujer, para que teníamos una finca en su momento y me decía para que ayudaras en el campo. Los hombres y las mujeres trabajan en el campo, no la, y sin un rol distintivo. Entonces creo que me empoderó ese modelo de crianza que tuve. Pero segundo, cuando llego a la universidad, estoy en una universidad pública donde la brecha de género sí se siente y se siente con fuerza. 40-2 era la relación de nosotras en la carrera que estudié, una carrera con muchos hombres, pero también con hombres muy valiosos que me ayudaron a llegar al final del camino. Y en ese camino pues encontré la posibilidad de dedicarme a cooperar en ayudar a cerrar las brechas y trabajar en educación STEM. Uno de los propósitos de la educación STEM es motivar, incentivar a que las niñas tengan un gusto por la ciencia, sin decir que todas queremos que sean científicas o ingenieras, pero por lo menos que el imaginario de las niñas deje de ser que las ciencias o las matemáticas son para un grupo poblacional en específico. Las ciencias y las matemáticas son carreras, profesiones, para niños y para niñas de igual manera. Entonces, pues todos los días me siento muy motivada al ver que cada vez hay más niñas, muchas más niñas muy jovencitas trabajando en ciencia, creyéndose la historia, sabiendo que pueden hacer lo que decidan y lo que quieran ser. Eso es.
Así es, profe Viviana. De igual manera, como usted lo decía, ustedes son mujeres empoderadas, mujeres que están haciendo ciencia para la institución y para el mundo. Que además, mire que el ejemplo es muy claro, de 42, fuiste muy, muy favorecida en este. Fue muy pocas, pero realmente, y de hecho últimamente está creciendo mucho. Vemos muchas chicas, de hecho, en el programa de nosotros de agroecología, en el programa de industrial, de sistemas, que están participando en ciencia y que están llevando a cabo. De hecho, sus resultados son relevantes. Bueno, tenemos también a dos investigadoras. Quiero resaltar a la profesora Catalina, que además está categorizada en Temisciencias. ¿Nos puedes, por favor, indicar qué te motiva a ti a dedicar tu vida a la ciencia? ¿Cómo son tus proyectos como mujer científica? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ha sido tu camino?
Pues ahí está interesante. Estoy en mesa de ingenieras, creo. gente de números un poco. Miren cómo segmentamos el mundo, ¿no? Los números y las letras. Al final son lo mismo, ¿no?
Sí.
Por eso la pregunta principal es cómo estamos entendiendo la ciencia. O sea, el vínculo con la ciencia está en las carreras de ingeniería vinculadas al acceso de las mujeres a las carreras de ingeniería, o la ciencia está vinculada con los grandes avances de la tecnología, o la, ¿qué es la ciencia? ¿No? Yo vengo de otras cosas que siempre han estado, digamos, por debajo de las otras ciencias, ¿no? Las ciencias sociales y humanas, el arte, siempre ha sido como, el arte no es ciencia, el arte es arte, y el periodismo es periodismo, no es ciencia. Bueno, ahora hay ciencias de la comunicación, nuestra facultad se llama Ciencias de la Comunicación, hemos tratado de cambiarle el nombre varias veces. creo que más bien mi acercamiento es como a los campos del conocimiento, más que a la ciencia como una gran ciencia. Yo trabajo con pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hace como 17 años, en proyectos de eso, de arte, comunicación, ese tipo de cosas, educación, interculturalidad. Motivaciones, proyectos. Motivaciones, yo creo que un poco de herencia. Yo vengo de familia de profesoras, mujeres, de larga data. Creo que la primera está dateada en la familia hace, no sé, a mitad del siglo XIX, que era un poco raro, ¿no? Profesora. Claro, ¿profesora de qué? ¿De ciencias? No. ¿De matemáticas? No. ¿De física? No, no. Tampoco. Ella era profesora de piano. Ah, el piano también tiene matemáticas. Muchas. Entonces, bueno, vengo de una familia de profesores, comunicadores, artistas, más por ese lado. Mi papá es economista, fíjate. Él tiene su cosa ahí. Él siempre dijo como, yo sé que tú no eres buena para las matemáticas, tu hermano es bueno para las matemáticas. Lo teníamos como muy claro. Y creo que eso lo va marcando a uno también, para ir decidiendo el camino. Por ese lado, proyectos, pues, muchas motivaciones para las chicas jóvenes que nos acompañan no solo en esta mesa, sino que nos están oyendo y que son estudiantes nuestras en las clases. Creo que al final tiene que ver con lo que la compañera decía, el tema de la pasión, del gustico, por la curiosidad, que no se te quite, ¿no? Como por preguntarte, ¿y esto qué es? ¿Cómo pasa esto? ¿Y yo por qué estoy relacionado con esto? Yo soy más de las ciencias de la complejidad, por ahí. Gracias, Víctor.
Gracias a ti, profe Cata. Ciencias de la comunicación como el área, pero no menos importante que las demás ciencias. Así es. Bueno, también tenemos a nuestra profesora Viviana. Profe Viviana, bueno, tú eres licenciada en electrónica.
Profe Laura, qué pena contigo.
Laura y Laura.
Sí,
somos dos Lauras. Sí, mi motivación vino desde muy niña, a partir de que veía programas y también escuchaba a mis docentes hablar sobre el mundo de la astronomía y la astrobiología. Trabajé con la parte del Instituto de Astrobiología NASA, con la parte de satélites y con los chicos de colegios. Siempre he estado encaminada hacia ese norte de la astronomía y el mundo de la astrobiología. También vengo de padres que son muy incentivadores, que me motivan a seguir mis sueños, a ser apasionada en lo que hago. Mi padre es técnico en telecomunicaciones de la Policía Nacional. Mi madre estudió algún tiempo ingeniería eléctrica y me llevaba a la universidad, y pues la distrital en ese tiempo, la tecnológica, tenía pues sus bancos nuevos, todo y demás, y yo era mirando, curiosa y demás. Y también mi papá tenía que los LEDs, que las baterías, que las cosas en electrónica, entonces me daba por curiosidad, le decía, papi, ¿qué es esto? Le preguntaba y él siempre me explicaba. Teníamos como los fines de semana o los días entre semana por la mañana para estudiar el mundo de heliocentrismo y todo lo que tiene que ver con Copérnico, el mundo de la astronomía, y él me mostraba mucho de esa parte. Después de que acabé el colegio, decidí estudiar ingeniería electrónica. Entonces me presenté a las tres públicas porque mi mamá, no hay más plata, solamente pública. Pasé a la licenciatura en electrónica, poco reconocida acá en Colombia, a nivel Bogotá, creo que es una de las pocas a nivel Latinoamérica, y como tres o dos, y de las pocas mujeres, al igual que la profe Vivi, graduada de universidad pública. También hubo ciertos problemas de identidad de género con docentes, donde te decían, se hace el grupo de hombres, ustedes escogen con quién hacerse, y solo las cuatro chicas entre 40 se hacen ustedes y hagan los trabajos, y ustedes son las que lideran cada uno de los cursos, y uno queda, ¿cómo así? Pero de igual forma salimos adelante, ya que estamos. Mi foco está en ser magíster en educación, ya lo cumplí, que fue cuando me gradué de la carrera. Ahora es aspirar a una maestría en ingeniería, pues complementar lo que es una de la otra, que es muy bonito. El ser licenciado, la pasión fue surgiendo durante la carrera, que fue cuando empecé mis prácticas. Dije, no, pues ser licenciado. Pero es bonito enseñar el tema de las TIC, de la ciencia, el STEM, con los chicos de los colegios, que me motivaron a seguir ese camino. actualmente pues ellos ya están graduados, ahorita soy muy amiga de ellos, profe, ¿qué te dedicas? No sé qué, yo no, ahorita tengo un semillero, profe, ¿cuándo nos invitas? Profe, ¿qué tal cosa? Dentro del semillero también trabajamos no solo la parte de imágenes satelitales, sino hice como una división entre los chicos y las chicas, y ahorita tengo investigando a las chicas sobre en los últimos 5 años qué se ha investigado, que sean mujeres, sobre el tema de procesamiento de imágenes satelitales ante la Big Data y ante otros tipos de escenarios, y más aquí en Colombia y en Latinoamérica.
Sí, profe Laura, importante lo que dices, y mira cómo tú lo dices, que la empezando, dijiste que la motivación de los sueños nacen desde el seno de la familia. Y yo creo que muchas de ustedes fueron motivadas por sus padres, por su madre, por algún familiar cercano que le dio como esa curiosidad, esa chispita para ustedes poder ir adentrándose a este campo de la ciencia. Tengo datos precisos y es que solo el 30% de las mujeres que investigan en ciencia son, de las personas investigadoras en ciencia son mujeres, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, solo el 30%. Vemos que de este, el 37% en Colombia, las que ocupan cargo en investigación son mujeres, es decir, que el resto lo ocupan los hombres. Tenemos que Colombia ocupa el puesto 15 de 20 en América Latina en temas de género de mujeres en investigación, según la UNESCO. Las cifras son aún bajas, ¿cierto? Pero entonces, con estos datos precisos, quisiera, bueno, con la profe Viviana, que ella desarrolla proyectos y políticas para cerrar brechas, ¿cuáles creen que serían las estrategias para lograr una mayor participación de mujeres y niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología?
Pues yo creo que la primera estrategia está en que en sensibilizar en general a las personas en el tema del cierre de brechas y el tema de género. Esto no es una tarea de las mujeres por cerrar el campo, por cerrar esta brecha, sino es un tema de todos. Es un tema de las familias, como tú dices, mucho de lo que ocurre, mucha de las de la inspiración que tenemos, de los superpoderes que a veces hablamos con las niñas, de los superpoderes que tenemos, nacen en ese lugar. Y cuando las familias le dicen a una niña, es que su hermanito es mejor en matemáticas que usted, a veces sin entender si son mejores o no, solamente porque la ecuación matemática o las tablas de multiplicar, uno de los dos se la memorizó primero, pues entonces estamos hablando que esto es de memoria, esto no es de quién es mejor para las matemáticas, es de memoria, las tablas, eso es un tema de la memoria. Entonces tenemos que hacer conscientes a las familias de qué debe suceder, de cuál es la oportunidad y cómo empoderarlos, y como les decía, en todo lo que quieran hacer, pero específicamente no segmentar el tema de que las matemáticas o los números tienen género, porque no lo tienen.
No lo tienen.
Segundo, el acceso y el poder que también tenemos de desempeñar cualquier rol en una organización. Y es que a veces los roles están segmentados también por género. Entonces es mejor un líder, esta mañana estaba leyendo un documento que dice que es mejor que los líderes hombres tienen mejor valoración en una compañía. Las personas que trabajan con ellos creen que son mejores los líderes hombres que las líderes mujeres, porque las líderes mujeres dependen de la época del mes, van a tener una fluctuación en su estado de ánimo. Eso no es una realidad, pero es una valoración y es una encuesta que se hace. Entonces creo que como sociedad y como organizaciones tenemos que movernos a entender que esto es un tema de capacidades. Entonces creo que hay que hacer ejercicios de sensibilización profunda en la sociedad en general, en las familias, para que más niños y niñas, y en un futuro no estemos hablando de estos números. Creo, yo sí tengo la esperanza que en unos años estaremos hablando de otras cosas, pero no de los números, de cuál es la participación, porque a veces uno podría entender que ese 30 está bien, si las mujeres no lo quieren hacer y no quisieran investigar, está bien, 30, 20, pero tienen derecho a hacerlo, no hay un obstáculo, no hay alguien que les dice por ser mujer no lo puedes hacer. También ahora hay políticas que dicen que en las organizaciones un porcentaje debe ser mujeres. También hay que pensar en que no podemos regresar al pasado y castigar a los hombres. Últimamente hablo mucho de eso porque mis compañeros hombres, en un mundo de 42, tengo muchos amigos, y dicen, hay vacantes profesionales a las que he perdido por no ser mujer. porque ahora entonces tiene uno que ser mujer. Esto es un tema de capacidades, creo.
Y yo quiero agregar ahí una cosita, y es que estas motivaciones escapan incluso del hecho de que sus padres sean profesionales o de que dentro de la familia haya un entorno científico. En mi caso, por ejemplo, yo soy de un pueblo, ni mi mamá ni mi papá pisaron nunca una universidad, pero estaban claros de que creían en mis capacidades y en que esas ansias de conocimiento y esa curiosidad y esas ganas de aprender y desarrollar mis habilidades en otros entornos, iban a llevarme muy lejos, ¿sí? E incluso yo ahorita vuelvo a mi casa y hago algo muy importante con mis papás, que es algo que se hace mucho desde la ingeniería agroecológica, por eso me encanta estar aquí, y es también el rescate de saberes ancestrales. Entonces mi papá cultivó de una manera mucho tiempo y yo ahora vuelvo con mis saberes aprendidos en la universidad y dialogamos y encontramos un consenso dentro de los saberes ancestrales que de manera empírica o por tradición él adquirió. Entonces también es una cuestión de capacidades y una motivación desde el campo de que, bueno, tú puedes porque creemos en ti, ¿sí? Y porque así sea que el mundo sea lo más hostil del mundo, en la familia o en el círculo más pequeño de una mujer o de una niña que quiere ser científica, debe estar una creencia en sus capacidades, ¿sí?
Sí, creer en las capacidades y que todos tenemos las mismas capacidades. Yo creo que la sensibilización que nos dice la profe, las experiencias que tú, profe Laura, también nos cuentas, es importante para poder cerrar las brechas de género. Con la profesora Laura Arteaga, bueno, tú sí, que eres experta en temas de estos electrónicos, tecnología, ¿cómo crees tú que son aquellas estrategias que pueden lograr una mayor participación en estos de la ciencia, la tecnología, el área STEM de las niñas?
Todo parte desde el contexto de cada una de las poblaciones, por así decirlo, y actualmente pues el tema, tanto en el tema ingenieril como en el tema de pedagogía podemos hablarlo, siempre nos basamos en un contexto y de acuerdo a ese contexto empezamos a desarrollar proyectos y los orientamos o van encaminados siempre hacia el mundo del STEM, la ingeniería, el desarrollo. También hablamos de las mujeres en el desarrollo. Actualmente no se ve tanta mujer en el desarrollo, pero en Latinoamérica, en Argentina, están solicitando currículo de mujeres ingenieras en sistemas o en software, porque son súper talentosas y tienen muchas habilidades y pueden hacer múltiples tareas. Entonces, por eso la están solicitando. Lo contrario a lo que habías hablado aquí, profe Viviana, en Argentina es totalmente diferente. Y en Colombia se está viendo hasta ahora mujeres en el desarrollo, en la parte de developers. Entonces es muy raro, y muy raro decir, bueno, una mujer desarrollando, una mujer en ese campo, sí las hay. Actualmente pues en la ingeniería de sistemas uno ve que son pocas, pero son chicas muy hábiles y persistentes a comparación de los hombres. Uno se da cuenta, no es por hacer comparaciones, pero los hombres son muy relajados, no, ya tengo el código, yo lo hago de aquí a mañana y eso sale rápido. En cambio las chicas son tan persistentes que no me da el código, van y te buscan, profe, o buscan alternativas, buscan las formas para poder desarrollar y estar como en ese campo.
Sí, es cierto, la habilidad, yo creo que también he visto...
Desarrollar la habilidad.
Sí, desarrollar la habilidad, he visto también en muchas industrias buscando mujeres en estas áreas, que antes yo creo que era escasamente la participación de la mujer en este tipo de industria, y que ahorita lo necesitan por la agilidad. Y sí, lo destaco, he tenido compañeras, porque también soy ingeniero, y compañeras en ingeniería que se destacan por eso, y que realmente, yo decía, realmente sí, son ingenieras que están haciendo ciencia y que lo hacen de una manera excelente. Bueno, con la profe Cata también, bueno, desde tu arte, en ciencias de la comunicación.
Desde mi campo.
Desde tu campo, porque la profe es licenciada.
Yo soy licenciada también.
Es licenciada.
Amiga.
Profe, ¿cómo son estas estrategias? ¿Cuáles crees tú para lograr una mayor participación de mujeres y niñas en esto?
Mira, las brechas son tan brutales que no son solo de género. Hay brechas que subyacen a las brechas de género, como la clase, por ejemplo. Muy grave todavía. Y si vemos los números de las brechas de clase... y las discriminaciones de clase. Pero también hay un montón de cosas que nos van quedando de este sistema patriarcal. Por ejemplo, este de que las matemáticas es para los niños, y las artes liberales. Ay, chévere si estudias dibujo. Porque es que, ay, tú eres tan delicada, rico que estudies dibujo. pero también hay muchas pioneras en el arte colombiano, por ejemplo, que se han ido ganando. Yo me gané la beca de Jóvenes Investigadoras de Colciencias. Cuando la beca de Jóvenes Investigadoras, aquí tenemos otra compañera, una de las Lauras que también, cuando la beca estaba empezando, en el 2008 tal vez, antes había habido otras, esa beca curiosamente se llama Virginia Gutiérrez de Pineda. Entonces hay unas maneras de ir cerrando brechas en lo simbólico. Virginia Gutiérrez de Pineda se llama la beca. Virginia Gutiérrez de Pineda, para quien no sepa, es la persona que aparece en los billetes tal vez de 10.000, antropóloga colombiana, muy importante. Pero tampoco es un ejemplo de cierre de brecha de clase, ¿cierto? Entonces, bueno, también hay unas cosas que en términos de clase, identidad sexual, raza, nos atraviesan por montones. Justamente ayer con los estudiantes del curso que estoy dando de visualidades ancestrales, estábamos hablando del tema de interseccionalidad. Las brechas nuestras, si nos ponemos a analizarlas de manera individual y colectiva, en el presente, responden a una historicidad, y esa historicidad no cruza solamente una variable, que sea el género, o que sea la raza, o que sea la clase, o que sea la identidad sexual, sino que atraviesa todas las variables. Entonces las brechas son brutales, y lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia de que las tenemos puestas todo el tiempo, cada uno de nosotros, en nuestro discurso, en nuestra acción, en todas partes. Es impresionante, y creo que es bueno empezar por esa acción individual, que es sencilla, pero tiene que ver con deconstruirnos a nosotros mismos. No es tan sencilla. ¿Cómo hacemos para que eso funcione mejor? Ah, bueno, eso funciona con educación pública al acceso de todos y todas. Difícil en este país, pero cada vez vamos. Nuestras compañeras, entiendo que son egresadas de la educación pública. Yo no tuve ese privilegio de entrar a las universidades públicas. Tuve otros muchos privilegios, pero ese no lo tuve. Sin embargo, como que la estrategia tiene que estar en la política pública. Estamos hablando de estrategias para millones de habitantes de este planeta. Tiene que ver con la política pública. Y tiene que ver con la política pública, no solo en términos de equidad de género, sino de cerramiento, o no sé cómo se dirá, sí, de cierre de brechas más, digamos, no más estructurales, otras brechas estructurales, como esas que nombro.
Así es, profe Cata, es un granito de arena que cada uno debemos de colocar y que deben hacer dentro de uno para poder así replicarlo a los demás. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con este interesante tema.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.
Volvemos nuevamente en Redes y Saberes y continuamos con nuestra temática de la mujer en la ciencia, casos de éxito. Tenemos también otra pregunta importante que yo creo que desde el rol que ustedes manejan exactamente, ¿cómo y a través de los objetivos del desarrollo sostenible, cómo creen ustedes de que ha impactado a las comunidades, la sociedad, el trabajo específico de cada una? Por ejemplo, mi profe Viviana, desde el Instituto 1 del Parque Científico de Innovación Social, ¿cómo ha impactado esto a las comunidades? Para poder cerrar esta brecha de género, para poder romper brechas de género.
Bueno, trabajamos en educación. Hacer educación, llevar como educación, como decía Laura, a esos chicos que tal vez el acceso es más complejo. Nosotros hacemos educación STEM y específicamente tenemos un propósito que cruzan nuestro ejercicio y es llevar tecnología emergente a niños de entre los 4 y los 16 años de escuelas públicas, en su mayoría rurales. Entonces, cuando hablamos de eso, es llevar oportunidades. Cuando hablamos de clase, entonces, ese tema de género también pasa en que seguramente las niñas que tienen más acceso, posibilidad, que sus familias hay un mayor grado de educación o que han tenido mayor acceso a la educación, pues esta brecha es mucho más fácil para todas. La inspiración de las familias, el colegio tiene un impacto positivo en lo que sucede. Cuando trabajar en el Minuto de Dios es eso, es pensar en cómo llevamos esas mismas oportunidades a los niños que no tienen acceso. Y en el instituto, digamos, nuestros proyectos, hemos tenido proyectos en la mitad del departamento de Cundinamarca. Ahorita trabajamos un tema de la movilización de la política pública de la educación STEM en 21 municipios del país. Trabajamos en ejercicios con Bogotá. Bogotá está haciendo en estos últimos años un ejercicio muy fuerte por generar ambientes de aprendizaje con educación STEM, que las niñas se sientan parte del ejercicio, comprometidos todos, porque tengan la oportunidad de conocer y tomar sus decisiones informadas. Yo ahora le digo a la gente, el tema de los niños en la educación preescolar hasta la educación básica viven muchas experiencias. Lo importante es que todos tuvieran acceso a esas muchas experiencias para al final poder tomar una decisión informada. Yo no estudié artes y, por ejemplo, a mí me dijeron lo contrario. Me dijeron, la música no, usted para la música cero, ni siquiera se le ocurra. A los que me conocen saben que no me gustan es las cosas de hablar en público, porque a mí me dijeron, no, usted es buena con los números. Allá guardadita haciendo cálculos y simulaciones le va muy bien, pero es por falta de tener un sistema educativo que promueva que todos los niños y las niñas en ese camino vivan las experiencias suficientes para tener educación informada. Y eso es lo que hacemos nosotros en el instituto, trabajar con los profesores para que ellos puedan llevar ese mensaje en las instituciones, con los rectores, con entes gubernamentales, conectar, porque creo que ahora hay tanto y tan diverso, estrategias múltiples que se han hecho en todo el mundo para trabajar estos temas, que lo que hacemos es conectar en el instituto para que hayan más oportunidades.
Exactamente, conectando comunidades. De hecho, nuestro logo en Uniminuto, y es la proyección social, siempre ir más allá para poder llegar a cada una de las comunidades y tratando de poder mejorar su calidad de vida. Siempre los procesos. Profe Laura, a través de tu... La profe Laura hace parte de un grupo de investigación, tiene su semillero. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo han impactado a las comunidades desde este trabajo tan importante que llevas a cabo?
Gracias. Bueno, yo digamos que quiero que retomar un poquito el tema de lo que decía Viviana, y es esa posibilidad de conectar, ese hacer que para los niños, las niñas, los jóvenes no sea ajena la ciencia o algo que por allá se le ocurrió a un viejito de pelos parados llamado Einstein, y sino que la sientan como propia, que sientan que la ciencia pueda ser la solución a sus problemas, que pueda facilitarles una calidad mejor de vida, que pueda hacer lo que se proponen en soluciones, no sé, sencillas, a partir de la ciencia y la tecnología. Pues eso es bastante loable, ¿no? Porque pues digamos que muchas veces cuando yo terminé mi pregrado, dije, ven, pero qué tristeza que mi tesis quede en los anaqueles de la biblioteca, que de pronto haya escrito, sí, 3 artículos, muy chévere, ay, eso está espectacular para el Ministerio de Ciencias porque te ranquea, te categoriza y estas cosas, pero bueno, ¿y mi ciencia dónde está aplicada?, ¿no? Entonces, precisamente por eso es lo que me impulsó a irme por el campo de la biotecnología y hacer toda esa transferencia de conocimientos, ¿no? Entonces yo cursé una carrera de ciencia básica, biología, pero me fui por la biotecnología porque digamos que me permitía hacer como más esa transferencia de conocimiento. Y pues desde el grupo Agroeco y Gestión Ambiental en Agroecología pues estamos trabajando de manera ardua, por ejemplo con otra gran mujer investigadora que se llama Nubia Higuera, que es nuestra líder de investigación en el grupo, que pues precisamente la invité pero no tuvo la posibilidad de venir. Estamos trabajando precisamente con comunidades que producen cacao,
Actualmente estamos haciendo o ejecutando un proyecto con comunidades cacaoteras de Boyacá, precisamente para hacer biofertilizantes y solucionar, por ejemplo, ese problema que tenemos a nivel nacional, y es el alto costo de los fertilizantes y sobre todo toda la, digamos que la problemática medioambiental que tiene el uso de fertilizantes químicos. Entonces, y ahí tenemos vinculados a jóvenes, muchachos y muchachas, y nada, o sea, les damos a elegir como cuál bueno, hay para hacer estas cosas, a qué se le miden. Y en agroecología vemos mucho que a las chicas, a algunas les encanta el campo, ¿sí? Y les encanta el campo y ellas dicen, no, o sea, no es que sea una chica y no pueda hacer labores de campo, sino al contrario, soy una mujer que le encanta servir, que le encanta aprender, que le encanta estar en el campo, y ellas simplemente no eligen por su género, sino eligen por lo que más les apasiona y lo que más les gusta, ¿sí? A otros u otras les gusta estar más en el laboratorio, bueno, hay también trabajo de laboratorio en el desarrollo del biofertilizante, pero aquí hay de todo y para todos los gustos y para todas las habilidades y capacidades, y pues la idea es esa, o sea, llevar nuestra ciencia en el tema agroecológico a las comunidades que más lo necesitan.
Así es, y aprovechando tu participación, profe, ya es que nos preguntan que cuando inicié el tema del día de hoy hablaba sobre la cátedra Matilda. Ay. Y sabemos que tienes un amplio conocimiento sobre ello y nuestra audiencia quiere conocer un poco más. Por favor, cuéntanos.
Bueno, Víctor, pues tampoco era tu conocimiento. Bueno, resulta que, digamos que en una institución en la que estaba antes, allí, digamos que tenemos como un grupo de mujeres científicas y como que nos conocemos más, y eso quizás es lo que yo intento hacer aquí en Mi Minuto, decir cómo, o estar aquí sentadas y conocerlos y compartir entre nosotras y con ustedes la audiencia, es parte de eso. Entonces, es como eso, como un sueño que yo tengo, ¿no? Que podamos participar y que conocernos y hacer todo de... O sea, hacernos un poco más visibles y motivar a chicas con nuestro ejemplo también. No, el tema de la cátedra Matilda es precisamente una deuda que tenemos con nuestras mujeres antepasados que digamos que hicieron muchas cosas en la ciencia y que no fueron reconocidas, ¿no? Hace un momento hablábamos de Rosalind Franklin, que fue la persona que tomó las fotografías, o sea, que ella se metió al laboratorio, tomó las fotografías, se irradió, después murió de cáncer por eso, pero su compañero de trabajo le dio su trabajo a Axton y Crick, y fueron ellos los que escribieron el artículo como tal, de sin darle ningún crédito a ella. Sí, bueno, ahí esta investigadora de los transposones también la trataron de loca por decir que había genes saltarines alrededor del genoma, la chica que realizó la máquina analítica, o sea, hay un montón de cosas, que de hechos importantes e históricos que no reconocemos precisamente porque las mujeres han venido estando invisibilizadas, y para nosotras las docentes también debería ser muy importante conocerlos y rescatarlos y pasar ese conocimiento a las chicas para que ellas se vean inspiradas con todos estos hechos históricos y para que digan también, bueno, yo puedo, y bueno, y si ellas pudieron en una época en donde no había internet, en donde digamos que no, las mujeres no pueden estudiar, ¿sí? Ahí vemos a Marie Curie que sí tuvo como un fiel escudero a su lado, y Pierre dijo, no recibo el Nobel si no me lo dan con mi esposa, porque ella es, además de mi esposa, es mi compañera, ¿sí? O sea, entonces es eso, ¿sí? Que hayan entre los chicos más Pierre y que hayan entre las chicas más mujeres que corran con la suerte de encontrar a gente que las pueda reconocer su trabajo y que pueda, digamos que, exaltar sus habilidades y reconocer su trabajo como tal.
Sí, profe, de hecho, esto puede servir como una iniciativa que nosotros tengamos en un minuto también esta cátedra Matilda, para que el reconocimiento no solo sea de pronto hoy en este programa o en algunas o en otras acciones que de pronto hacemos en la institución, sino que sea permanente, porque esto es algo que es a diario a lo que tenemos que trabajar, en brechas de género con mujeres, como la profesora decía, también con hombres, con géneros, porque es que las brechas son de todo tipo y tenemos que luchar por ello. También tenemos a nuestra profesora Laura con su semillero de imágenes satelitales. Profe, ¿cómo ha sido el impacto que ha desarrollado a través de tu semillero a las comunidades, la sociedad y la participación de las niñas en este semillero?
Bueno, actualmente el semillero lleva poco tiempo fundado, pero sí hemos creado unos lazos tanto a nivel interno de la institución y también fuera de la institución con otras universidades. Han sido profes de universidades externas, profesoras, mujeres que están motivadas y también tienen otros semilleros allí. La idea es unir poderes para poder juntar todos los conocimientos. Adicional, estamos trabajando en Parque Científico con el ingeniero Manuel Dávila, que nos está apoyando, y también estamos revisando temas afines a software y demás para que a futuro pues podamos saber si se puede crear un software para un CubeSat o un CanSat con los chicos y las chicas por parte del semillero.
Claro, siempre tener en cuenta pues esta participación, que sea muy equitativa en todos los géneros, para que podamos, pues yo creo que la participación de todos siempre enriquece cualquier tipo de actividad. Sí, profe, claro. Cata, desde tu liderazgo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿cómo ha impactado este trabajo que tú haces en las comunidades para llevar a cabo a fortalecer la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia?
Digamos que son como dos procesos distintos. Uno es decir que en la facultad hay 28 semilleros con participación de un montón de estudiantes y estudiantas en muchos temas distintos, y creo que estamos bastante equitativos casi siempre, 50-50, 52-48, o sea, por ahí. Creo que además en la facultad el asunto de cuántos, en tema de sexo biológico, cuántos hombres y cuántas mujeres hay, pues, está más o menos equitativo, distinto al general de Uniminuto, que creo que hay más mujeres. Pero bueno, en la facultad está equitativo. Ahora, los semilleros, no hay un semillero de género en particular, por ejemplo. Hay una electiva de género, una electiva muy importante que tiene muchos años, donde trabaja la profesora Juana Ochoa, la profesora Angélica Nieto, Melina Martínez, que están trabajando temas de género fuertemente. Claro, también como desde lo teórico, y pensándose el asunto de género con estos chicos y chicas en esa deconstrucción de la que te estaba hablando, que es primero individual. Ahora, en mi experiencia en particular, como investigadora, yo hace mucho rato no tengo semillero de pregrado, mucho rato. Creo que el último que tuve en el 2015 lo terminamos cerrando porque se acabó. Los semilleros tienen una vida, como todo, nace, muere y normal. Ahorita estamos trabajando con grupos de estudio de posgrado. Y en los posgrados de la facultad, pues por ejemplo en la comunicación, en educación, en la cultura, hay un montón de profes del distrito, profesoras de colegio, que son súper interesantes, porque es que un poco en esa estereotipada mirada de las mujeres como madre, cuidadora, pues las profesoras del distrito son más o menos eso, sobre todo si son de los cursos primarios, primarios o preescolares, madres cuidadoras de sus estudiantes. Entonces esta deconstrucción de la brecha empieza por unas profesoras que llevan 40 años enseñando en el distrito. Y digamos que la deconstrucción no es solo de temas de género. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando temas de tecnología, pero de tecnologías ancestrales. Por poner un ejemplo cualquiera, la concepción de la piedra como un artefacto tecnológico para algunas comunidades, que ha permanecido en el tiempo con diferentes usos tecnológicos, como antenas con el subsuelo y las montañas, por decir cualquier cosa muy rápida de las indagaciones. Estos grupos de profes pues un poco se acercan a este conocimiento ancestral y lo ponen en el colegio, y ahí la brecha también se cierra de clase, y se cierra de raza, y se cierra de muchas maneras. Volvemos otra vez a la interseccionalidad y como a su fundamento, y creo que en la facultad muchos profes trabajan en ese, como en ese cruce de variables en el cierre de brechas.
Gracias, profe Cata. Sí, la igualdad entre hombres y mujeres es entonces una prioridad para Uniminuto, y que nosotros, pues a través de cada una de nuestras clases, de nuestros trabajos, en nuestros espacios, estamos aportando para que su educación, la sensibilización y la capacidad de poder llegar a cada uno de ellos y de ser nosotros el motor de desarrollo de paz, porque cada vez que nosotros cerramos estas brechas, estamos haciendo paz. Estamos haciendo paz. Bueno, vamos cerrando el programa sin antes pues comunicarles que este programa va a estar todos los jueves a las 10 de la mañana por Uniminuto Radio, que siempre tendremos la participación de nuestros investigadores, de nuestros estudiantes, de nuestros semilleros, de los grupos de investigación que nosotros tenemos actualmente en Uniminuto presencial y también tenemos en distancia, para que ustedes puedan conocer más de ello. Le damos también las gracias a la profesora Laura Rodríguez, a nuestra profesora Laura Arteaga, la profesora Catalina Campuzano, la profesora Viviana Garzón, a nuestras practicantes de comunicación social, Melissa y Sammy Duque, quienes nos acompañaron el día de hoy para llevar a cabo este programa tan especial en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado 11 de febrero. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y que tengan un feliz día para todos. Feliz día y gracias, profes.
Gracias.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.